Doctor, buenas tardes y gracias por atendernos. Antes de entrar a nuestro tema, que tiene que ver con la deuda de los campesinos y un posible refinanciamiento que se va a estudiar, no con donación, ¿puede explicarnos si tiene conocimiento del tema? ¿Qué pasa a esta altura del año ahora con el dólar, doctor?
Muy buenas tardes para,
buenas tardes.
Primeramente para vos, para tus compañeros ahí de la mesa y para la audiencia. Bueno, en general hay, creo que tocaron ya algunos puntos que son relevantes, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Hay factores internacionales que obviamente tienen incidencia en la cotización del dólar, y eso se refiere básicamente a nuestros principales socios comerciales también, ¿verdad?
Sí.
Lo que ocurra con nuestros principales socios, eso tiene una repercusión importante en la demanda de dólares en el mercado. Creo que también hay algunos elementos internos que deben ser considerados, ¿verdad? Este es un momento donde normalmente se produce en realidad una entrada de dólares por las ventas de granos en general, y como hemos visto también en términos de lo que ocurre con la producción no ha sido la esperada en términos de los niveles de rendimiento, y eso también genera seguramente un elemento importante a la hora de las ventas al exterior o la liquidación de esos contratos, y eso también afecta a lo que se llama a la oferta de dólares en el mercado. Pero yo me quedaría ahí, Oscar, porque con mucha mayor solvencia y con mucha mayor
sí.
información, quizás la gente del Banco Central
sí.
pueda dar una digamos un mejor detalle, pero lo que estamos viendo nosotros, inclusive desde el banco, con la demanda de dólares que está ocurriendo por parte de los clientes, tiene que ver un poco con eso también, ¿verdad? En algunos casos de demandas específicas por una situación de la coyuntura internacional,
sí.
Y en algunos casos también de una mayor demanda de empresas por liquidaciones que deben hacerse en esta moneda, ¿verdad?
Claro, al terminar, porque hay que recordar que estamos terminando el primer trimestre del año, que siempre,
así
¿verdad?
Mismo.
Siempre tiene algún tipo
y
de
no,
peso
y,
en
y,
las liquidaciones.
Y aparte,
sí.
Claro, y tiene que ver con una cuestión también de liquidaciones, de remesas al exterior también.
Correcto.
Hay una serie de elementos que son importantes, pero como te digo, con mucha mayor solvencia, con mucha mayor información, el Banco Central puede responder porque tiene los datos precisos, ¿no?
Excelente. Solamente como estás en el mundo financiero y más
claro.
o menos hay siempre información adicional que puedas darnos. Porque en el fondo nuestra consulta es, los campesinos se marcharon esta mañana. Entiendo que los indígenas también ya se fueron porque hubo acuerdo con el gobierno. Y uno de los temas fundamentales, esto ya se había discutido en el año 2017, se aprobó incluso una ley para condonar la deuda de muchos campesinos, que después el presidente Cartes en su momento vetó esa ley que se había aprobado en el Congreso. Hoy estamos un poco, parece ser igual a aquel escenario. El gobierno de la República acuerda con los campesinos, en el caso que le toca al Banco Nacional de Fomento, digo específicamente, refinanciar las deudas, no condonar. Y lo que queremos saber, porque ese fue creo que el punto principal, hay otras demandas, pero bueno, vayamos al tema de la deuda. ¿Qué es lo que va a comprar el Banco Nacional de Fomento si esto se concreta, doctor?
Bueno, Oscar, lo que se acordó es la compra de aquellas deudas de los pequeños productores que se encuentren en una situación que se encuentren en el sistema financiero, eso significa en los bancos y financieras del sistema, que puedan, de acuerdo a la categoría en la que se encuentran, puedan ser absorbidas por el Banco Nacional de Fomento para que de esa manera esas deudas se refinancien a un plazo más largo. ¿Qué significa eso? Que si el productor, en este caso, se encuentra en, en, en una categoría ya morosa, y donde todavía con los parámetros y requisitos que tiene el Banco Nacional de Fomento, el productor pueda convertirse todavía en un sujeto de crédito, el banco va a absorber esos créditos, va a comprarle la cartera a las entidades financieras, y esos créditos van a tener unas condiciones financieras mucho más blandas en términos de plazos, tasas y periodos de gracia.
¿Y qué quiere decir sistema? Porque mencionaste, Daniel, sistema, y hablaste de entidades financieras y bancarias, porque puede que exista, digamos, deuda de algún sector de los campesinos que nada tengan que ver con bancos y financieras.
Bueno, nosotros, por una cuestión regulatoria, por eso también dentro del acuerdo hemos puesto que todo aquello, todo el tipo de créditos que estén siendo regulados por el sistema o reglamentadas por la entidad reguladora, que en este caso es la Superintendencia de Bancos, a quienes nosotros tenemos que reportar todas nuestras operaciones, permitan, nosotros vamos a hacer esas operaciones o esas transacciones. Si la Superintendencia de Bancos no nos autoriza a hacer, por la reglamentación que existe, compras de deudas de entidades no reguladas, difícilmente nosotros podemos entrar dentro de eso porque nos ceñimos en esa reglamentación.
Cooperativa, por ejemplo, doctor, cooperativa, cooperativa, por ejemplo, supongamos que tenga deuda con una cooperativa
o con una persona, un individuo que suele prestar, eso es prestamista.
Claro, por eso esas son las cuestiones del acuerdo que vamos a sentarnos también, porque hay como dos fases de este proceso, ¿verdad? Que sí. Creo que el ministro en su momento había mencionado también que en primer lugar es que un acuerdo macro de grandes entendimientos y de grandes líneas sobre el cual se llegó a acordar anoche. Ahora nos vamos a sentar a operativizar estos acuerdos, y la operativización tiene que ver justamente hasta qué nivel de calificación se va a aceptar. Por ejemplo, cuántos niveles de mora o cuánta mora tiene que tener para que pueda ser sujeto de crédito todavía, en qué tipo de instituciones que son reguladas van a ser sujetas de crédito, cuál es la condición o cuáles son las condiciones, cuál es la documentación que deberá presentar esas carpetas para que puedan ser estudiadas, analizadas y aprobadas. Hay una serie de elementos ahora que nos tenemos que sentar y vamos a trabajar conjuntamente con ellos para que eso se materialice, ¿verdad? Y se operativice y pueda tener un resultado de corto plazo, porque el siguiente paso, al cual hemos acordado también y que el Banco de Fomento propone, es que también pueda habilitarles una línea de crédito para que puedan empezar a producir. Porque, ¿cuál es la situación, Oscar? Nuestros productores, además de estar endeudados y estar fuera del sistema, no pueden acceder a un capital operativo para poder seguir trabajando.
Claro.
Entonces, primero tenemos que regularizarles y tenemos que volverlos sujetos de crédito para que puedan volver a producir.
Claro, claro. Porque
por eso el análisis de las carpetas van a ser bastante rigurosas y minuciosas para ver si efectivamente este productor tiene la capacidad para poder, además de refinanciarle la deuda, darle un pequeño capital operativo para que pueda empezar a producir nuevamente.
Excelente.
Además de todo el apoyo integral, la asistencia técnica y demás elementos que son importantes para que pueda tener ese acompañamiento. Entonces, por eso nosotros también disponibilizamos de esta línea, para que, además de que ellos puedan regularizar su situación, tengan el auxilio financiero para que empiecen a producir nuevamente y ellos se puedan volver a convertir en productores. en el sistema, ¿verdad?
Entendido perfectamente. Doctor, esto quiere decir que se va a hacer una lista como ya se hizo en su momento, y yo recuerdo que en aquella lista apareció una persona que nada que ver con el sector de la producción.
Y había miles en esa lista. Daniel, ¿tenés una idea de cuántos van a entrar a esta nueva lista?
No tenemos lo que sí tenemos es lo que pasó. Sí. Eran bastante grandes la lista. Estamos hablando de un número de alrededor de 20.000, 25.000 carpetas, ¿verdad? Pero que en realidad una parte importante no correspondía al sector productivo propiamente, ¿verdad? Y eso fuimos claros en esta oportunidad de que, y de hecho está plasmado en este documento, donde dice claramente pequeños productores, ¿verdad? Aquellos productores del sector agropecuario. Acá no estamos hablando de otro tipo de deuda, ¿verdad?
Categórico, porque de esa transparencia de quienes van a ser sujetos de este refinanciamiento va a depender después la respuesta que se pueda dar a otros sectores que, como siempre también ocurre, van a decir, vaya, yo supe cuarentes ahora, ¿y nosotros? Y entonces comienza, y es interminable con toda la implicancia político-social que eso implica, Daniel. Así es, suele ser, ¿verdad? Claro, por lo menos.
Claro. Totalmente razonable. Por eso fuimos también bien concretos. Acá hay una cosa, Oscar, que también nosotros como Estado debemos reconocer. Ahora, acá hay una deuda histórica del Estado con esta porción importante de la población que fue desatendida durante muchísimos años, ¿verdad? Podemos sentarnos a debatir horas y horas cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas, cuál es la visión de desarrollo rural que pretendemos. Pero sí creo que tenemos que ser conscientes que hay también sectores que tienen más apego al trabajo que otros, pero sí hay que ser conscientes de que en las últimas décadas el Estado prácticamente abandonó este sector y que paulatinamente con las sucesivas políticas que se fueron dando se trataron de ir resolviendo estas problemáticas, pero que tenemos que tomarlo como un elemento central de la política.
Sí, seguro.
Acá no solamente es una cuestión de darle una herramienta para que puedan producir, estamos hablando de un proceso de desarrollo del cual debemos ser parte de todo, ¿verdad? Parte de lo que de toda la producción del cual hoy se alimenta el paraguayo proviene de ese sector. Hoy nosotros podemos tener una gran parte de la producción de alimentos abastecida por el mercado local. Y eso requiere de una intervención, digamos, inteligente y eficiente del Estado. No tampoco de una manera agresiva y no de una manera ineficiente desde el punto de vista del gasto público, sino de una manera eficiente, dando tecnología, acercando paquetes tecnológicos adecuados y las herramientas adecuadas de acompañamiento y financiamiento para comercialización. Hay elementos en los cuales tenemos que sentarnos definitivamente a que todas las instituciones que forman parte de esta cadena tengan de alguna manera su mejor estrategia, digamos, para que pueda resolver esta problemática. De lo contrario, vamos a seguir cada año teniendo este tipo de inconvenientes, ¿verdad?
Sí, señor. Doctor, gracias por tu tiempo y por explicar cómo va a ser el procedimiento. Muy amable. Muchas gracias.